Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Te imaginas transportarte hasta ciudades como Chicago, Boston o el Golden Gate de San Francisco o los grandes parques nacionales californianos buscando un asesino? ¿Y aprovechar ese viaje también para conocer las señas de identidad de la gente? Pues eso es lo que consigue el autor Juan Solo con su quinta novela, Los crímenes del carrusel, y que esta tarde se presenta aquí en Valladolid, en la librería Oletum. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Antes de ese encuentro, de esa presentación del libro, Los crímenes del carrusel, vamos a hablar con él, con su autor, con Juan Solo. Buenos días, Juan.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Esta tarde presentación de tu novela a las 7 en Oletum, en Valladolid, en la Así Plaza del Salvador, donde estarás acompañado por Raúl Rodríguez y también JJ Vaquero. ¿Qué vas a querer transmitir en esta presentación de la que es ya tu quinta novela?
Pues mira, lo más importante, aparte de, por supuesto, hablar de la novela, que para eso estamos allí, es transmitir la ilusión por leer y por escribir, el que sea una fiesta, porque realmente cuando tú escribes una novela, como puede ser Los crímenes del carrusel, que es una novela concebida para que te atrape desde el principio al final, tú estás apostando para que alguien te conceda su tiempo libre, cada vez más escaso. Uh-huh. Es decir, al lector, a la lectora le digo, por favor, dame tus 2 horas, hora libre diaria durante las próximas 2-3 semanas para llevarte de aventura. Entonces, eso es lo que quiero transmitir también, ¿no? La aventura de leer y agradecer eso, la apuesta del lector por un escritor que quiere contar una historia no convencional como es esta.
Claro, Los crímenes del carrusel cuentan la historia de 2 niños que desaparecieron en 1996 en una pequeña uh-huh. localidad de Boston y 22 años después sus restos mortales fueron encontrados. Sin hacer spoiler, eso. Juan, ¿dónde nos vas a transportar? Yo mencionaba algunas de las ciudades, pero como decías, esa hora al día libre para que nos atrape esa novela, ¿cómo lo vas a hacer a través de este relato?
Bueno, vamos a viajar a varios sitios de Estados Unidos, son ubicaciones, no se trata de una guía cultural por Estados Unidos, pero ya que he tenido la suerte de viajar muchas veces a aquel país, el otro día contaba los sellos en el pasaporte, es que me falta un pasaporte, pero creo que he estado entre 15 y 18 veces, ¡joder!, que son muchas, y he visto muchos sitios distintos, entonces dije, bueno, ¿por qué no mostramos otra América, que no tiene que ser la América del señor con el rifle en el Porsche? No, hay otra América y hay otras cosas maravillosas que no son las habituales y que no se conocen tanto. Entonces, en cuanto a ubicaciones, eso. Pero ¿dónde vamos a viajar también? Pues vamos a viajar, aunque suene un poco pretencioso, al alma de los personajes, porque es una novela en la que no solo se cuentan unos crímenes, una investigación que lleva atascada, como tú has dicho, 22 años, y una posible relación de un escritor con estos crímenes, porque escribió un libro en el que se cuenta algo muy parecido a eso, sino un problema ético de muchos de los personajes y un problema de ese escritor que lleva toda la vida perseguido por sus demonios y que no sabe cómo escapar de ellos.
¿Y cómo llegas, Juan, decías, a inspirarte en esta historia? Decías de que has ido muchas veces a estas ciudades, sí. Pero ¿cómo llegas a inspirarte en esa historia de esa desaparición de los niños?
Bueno, la historia de la desaparición de los niños no tengo ni idea. Hay, como dice uno, el escritor en la novela, hay una región pantanosa de tu cerebro a la que no tienes ni idea de cómo llegar, pero de vez en cuando de ahí sale algo interesante, ¿no? Entonces se me ocurrió este crimen, que es bastante... A ver, el crimen no se ve en sí, pero es el arranque de la novela, el hallazgo, como has dicho, de estos cuerpos. 2 niños que un día se van a pescar con sus cañas al lago, desaparecen y no se sabe nada de ellos en 22 años, hasta que desmontan el parque infantil que había en la antigua escuela y aparecen debajo del carrusel, pues, enterrados. Que es un poco, si lo piensas, es un poco cruel porque sus compañeros han estado jugando donde ellos estaban enterrados, en fin. Esa idea, pues no sé de dónde ha salido. Luego, la idea de unirla con un escritor, con un libro que puede contar algo muy parecido, esa me he basado en mí, porque yo creo que a todo el que escribe a veces le pasa que te inventas cosas y luego acaban pareciendo, acaban ocurriendo de una forma muy similar, ¿no? Yo en una novela sí, pero como una trama muy secundaria, en 2018 puse que Rusia causaba desperfectos en su propio oleoducto para, de esa forma, desabastecer a Europa y subir el precio. Ya ves tú. Y eso luego, claro, no, yo no puedo decir soy una persona clarividente. No, lo que ocurre es que es una situación que dentro de lo que puede ocurrir, pues es posible, ¿no? Entonces dije, ¿y si voy un poco más allá? ¿Y si es algo muy, muy concreto lo que se repite? Y ahí tenemos la historia servida. Este escritor sabía de los crímenes, tiene algo que ver con ello. El asesino se inspiró en el libro del escritor y ahí el lector tendrá que descubrirlo.
Y además de estos temas que se liga un poco, ¿no?, la investigación periodística, también la policíaca, dentro de tu novela hablas de la enfermedad mental, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo consigues hacerlo a través de la novela?
Hablo de un trastorno mental que padece un personaje. No es una novela sobre enfermedad mental, porque creo que es un tema sobre que todo lo que se habla es poco, pero también creo que ahora se enarbola la bandera de la salud mental con mucha facilidad. No, uno de mis personajes tiene un trastorno mental. Sería como pensar en la serie House. Todos hemos visto algún capítulo. La serie House no habla de la cojera de House, pero House tiene cojera y esa cojera le condiciona como persona, su relación con los demás, cómo vive la vida. Mi personaje tiene un trastorno mental. No entro en la profundidad de ese trastorno mental. A mí lo que me interesaba eran los efectos que causa en el día a día de una persona. Para eso me asesoré, claro, con profesionales de la salud mental, porque no quería tratar esto a la ligera, por favor, eso sería lo último. Es un personaje al que le acompaña este trastorno y que condiciona su vida. Y que quizá nos haga un pequeño, llamado un toque de atención, nos dé un toque de atención sobre lo solitaria que es la vida de estas personas. Él ya es escritor, que es un oficio muy solitario, pero además tiene este trastorno. Con lo cual, quizás despertemos un poco la conciencia. Pero vamos, el propósito era contar una historia policíaca donde hubiera investigación periodística, como has dicho muy bien, porque es fundamental, investigación policial, que van de la mano, se tienen que complementar, y aparte la vida del escritor, que forma el tercer vértice de ese triángulo.
Y claro, Juan, es tu quinta novela. ¿Qué tiene de diferente a las otras cuatro que has estado escribiendo?
Pues, a ver, esta he tardado 4 años en escribirla, esta es muy reposada. Bueno, siempre tardo en escribir, porque me gusta ser concienzudo y a mí me gusta mucho que el lector al final llegue a un final nunca apretado. Odio un final a 3 páginas de no, no, esto no, hay que irlo desgranando, ¿no?, en el último tramo del capítulo del libro. Pero me gusta que el lector diga, ¡hala! ¡Claro! ¡Por eso! Eso para mí me hace muy feliz. Entonces, creo que he ido consiguiendo un mayor dominio, ¿no?, de ese oficio de escritor para ir dejando pistas, y en este libro todo, todo, todo encaja al final, hasta lo que crees que es secundario, que dices, no le veo relación, ya se la verás, por eso hay que estar muy atento. Y yo creo que en eso es básicamente en lo que he mejorado, y en la profundidad de los personajes, porque cuando estás 4 años con una novela, pandemia por medio, pues crecen dentro de ti, ¿no? El otro día me decía un compañero tuyo, crítico literario, me lo dijo con todo el cariño, pero es una losa, dice, ¿tú te das cuenta, Juan, de que puedes seguir escribiendo 20 años y jamás volver a alcanzar el nivel de esta novela? Y dije, pues eso es muy halagador y también es un augurio muy malo, porque no me quiero ver diciendo por qué esta no funciona y la anterior sí, ¿no? En fin, yo estoy muy contento con Los crímenes del carrusel y la respuesta que está teniendo es, vamos, fantástica.
Pues desde aquí invitamos a todos a la presentación esta tarde de tu novela a las 7 de la tarde en la Biblioteca Oletun, en la Plaza del Salvador, donde vas a presentar tu novela Los crímenes del carrusel, Juan Solo, que además de escritor también es actor, cómico. No sé cómo te da tiempo a todo. Gracias,
pues
Juan.
Tengo la cabeza dividida en dos, así que unas cosas para una tarea y otras para otra. Muchísimas gracias por todo.
Gracias, un abrazo, Juan.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Utilizar unas palabras u otras con nuestros hijos es importante, sobre todo a la hora de abordar distintas situaciones. ¿Qué lenguaje utilizamos con nuestros hijos y qué importante es concienciarnos de ello? ¿Qué causas? Porque es importante ese lenguaje. Hablamos con Beatriz Alonso. Buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Hoy tratamos el tema de qué lenguaje utilizamos con nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué es importante?
Sí, hoy vamos a intentar hacer, pues eso, una reflexión para que los papás y mamás que nos escuchen pues tengan una mirada más atenta y más consciente al lenguaje que utilizamos muchas veces, a cómo nos dirigimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobre todo a la hora de resolver esos conflictos de carácter más emocional. El lenguaje, Carmen, es importante porque lo que hace es conectarnos con ellos. Nosotros tenemos que estar muy atentos siempre pues de sus necesidades a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, y tenemos que intentar establecer una conexión de confianza, de cercanía con ellos para que así pues ellos puedan también comunicarnos lo que necesitan, qué necesidades están sintiendo. Y esta conexión se hace a través de lenguaje. Es tan importante, Carmen, porque es la herramienta que bien nos ayuda o a alejarnos de ellos o nos mantiene más cerca, nos mantiene en ese lazo, en ese nexo de apego seguro, de confianza. Entonces yo quisiera pues eso, que reflexionáramos sobre la herramienta tan importante que tenemos en nuestras manos a la hora de comunicarnos con ellos y que muchas veces pues no caemos en la cuenta de los errores que cometemos pues con ese mal uso del lenguaje.
Porque claro, es importante utilizar un buen lenguaje, pero también hay algunos ejemplos de claros, por ejemplo, del mal uso de padres a hijos en ese lenguaje que no da tanta cercanía o puede suponer un problema.
Claro, yo mira, voy a marcar, Carmen, unos ejemplos muy claros de lo que es usar mal el lenguaje para que las personas que nos escuchen pues caigan en la cuenta y decir, ah, pues mira, esto lo hago yo, voy a intentar corregirlo. Los ejemplos más claros son aquellos en los que yo, como padre o madre, para intentar corregir una conducta de mis hijos, ataco a la persona y no a la acción. Es decir, critico al individuo en vez de hacer una crítica sobre la acción, sobre lo que está haciendo. Por ejemplo, pues sería un uso de lenguaje decir no has recogido tu habitación en vez de decir eres un vago o eres un dejado por no recoger tu habitación. Uh-huh. Un buen uso de lenguaje sería decir esto que has hecho no está bien, vamos a ver cómo lo resolvemos, en vez de decir eres un niño malo por haber hecho esto, que esto aunque suene un poco de otra época, yo todavía lo sigo escuchando.
Qué entonces, importante es cambiar las palabras.
Sí, claro, porque muchas veces lo que hacemos inconscientemente es criticar al individuo. Esto tiene unos efectos muy perjudiciales en la autoestima de nuestros hijos y en vez de corregir la acción, pues hacemos esa crítica sobre la persona. Y esto es un clarísimo ejemplo de cómo no utilizar el lenguaje para resolver un conflicto.
Y claro, porque utilizar mal el lenguaje, como nos estás contando, Beatriz, también les afecta a ellos, ¿no? ¿Cómo afecta?
Pues un poco la línea en la que hablábamos ahora, afecta directamente a su autoestima. A ver, ellos, Carmen, van formando una imagen de sí mismos, sobre todo en las primeras etapas de la vida, en relación a lo que nosotros les decimos. Cuando ya decimos, utilizamos la palabra decir, ya estamos hablando del lenguaje. Entonces, las críticas que nosotros hacemos sobre ellos, para bien, para mal, las correcciones, los piropos, los halagos, todo eso hace que ellos formen una imagen de sí mismos, porque no tienen la capacidad de conocerse a sí mismos, son pequeños y no tienen esas capacidades desarrolladas. Por lo tanto, recogen la información nuestra y se hacen una imagen. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros no utilizamos bien el lenguaje y nos dedicamos a criticarles en su persona, lo que estamos contribuyendo es a que no construyan una buena imagen de sí mismos, es decir, a que no tengan una buena autoestima, que luego, cuando sean adolescentes, pues traerá muchos más problemas. Entonces, sobre todo, me gustaría que nos quedáramos con que nuestro lenguaje afecta al concepto que tienen de sí mismos, a la imagen que tienen de sí mismos. Por lo tanto, si hacemos un buen uso del lenguaje, no solamente estaremos estableciendo las bases para una buena comunicación que sea afectiva y efectiva, sino que también estaremos contribuyendo a que tengan una imagen pues lo más real de ellos mismos. Un niño o una niña que no recoge su habitación no es una vaga, es un niño o una niña que no recoge su habitación y que tenemos que enseñarle cómo lo tiene que hacer. Entonces, cuidado con esas etiquetas que utilizamos a través del lenguaje porque dañan mucho la imagen que tienen de sí mismos.
Pues con estos consejos, Beatriz Alonso, nos quedamos de ese lenguaje que utilizamos que, como dices, pues crean una imagen al niño y la capacidad, pues eso, de recoger información, porque al final los más pequeños siempre son como una esponja, lo absorben todo y es muy importante saber qué palabras utilizar y cómo utilizarlas en cada momento, pues para que les afecte lo menos posible, también llevando a ese aprendizaje.
Eso es. Yo animo de todas formas, Carmen, a que todas las los papás y mamás reflexionen un poco y estén más atentos a cómo les hablan, sobre todo al resolver esas situaciones conflictivas, y que seguro que, bueno, se dan cuenta y son capaces de modificarlo.
Seguro. Muchas gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros, Carmen.
Activamente.
Seguro que todos alguna vez nos hemos despertado con ese miedo en el cuerpo después de una pesadilla de terror, y también ocurre sobre todo en los más pequeños. Hoy vamos a hablar en esta sección de terrores y pesadillas nocturnas con nuestro psicólogo, con David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, David, vamos a hablar de esas pesadillas y terrores nocturnos que no son para nada lo mismo.
No, son cosas diferentes. Tanto pesadillas como terrores se consideran trastornos del sueño. Y se consideran, fíjate lo que te comento, se consideran hasta cierto modo normales a ciertas edades. Pero claro, si se producen ya una serie de consecuencias como una irritabilidad, un miedo excesivo, un miedo a dormirse, una ansiedad, un miedo a estar solo, un miedo a la oscuridad, todas estas consecuencias derivadas, pues es lo que ya no es normal. Y como bien decías, a veces utilizamos esos términos indistintamente, pero son cosas completamente diferentes. Mira, las pesadillas son sueños angustiosos que pueden acompañarse habitualmente, sobre todo, de una sensación de opresión en el pecho y de dificultades respiratorias, son los principales síntomas. Son frecuentes estas pesadillas entre los 4 y los 12 años, ¿vale?
Sí.
Y suelen remitir pues cuando ya pasamos esas edades. Son más normales, además, hacia la segunda mitad de la noche, cuando ya estamos casi más cerca del despertar, ¿no? Y si se despiertan, pues la característica principal es que suelen recordar muchos detalles de ese sueño.
Sí.
En los terrores nocturnos no ocurre eso. Fíjate, se producen en la primera mitad de la noche. No se despiertan fácilmente. De hecho, cuesta mucho que se despierten. Se pueden incorporar en la cama, se pueden mover, se pueden levantar. Suelen sudar, suelen dar gritos, tener cara de terror, una respiración muy rápida, un pulso acelerado, agitan brazos y piernas, es decir, todo tipo de movimientos, ¿no? Y además no suelen recordar casi nunca el contenido de lo que han soñado.
¿Puede ser que las pesadillas sean como más esporádicas y los terrores nocturnos como más intensos, David?
A ver, los terrores nocturnos son más intensos, eso es seguro. Las pesadillas no es que sean más esporádicas, es que podrían considerarse como más superficiales, ¿no? Causan menos estragos o menos consecuencias, y además pues se producen en otras fases del sueño, con lo cual pues tienen diferencias. Y además los terrores nocturnos se producen, son muy, muy poco frecuentes. Lo que más vemos en los niños casi siempre son pesadillas. Los terrores nocturnos se producen solamente entre un 3 y un 6% de los niños. Lo más habitual es que sean pesadillas.
¿Y puede ser causado por diferentes motivos, unas u otras?
Sí. ¿Qué cosas pueden causar estas pesadillas, estos terrores? Fíjate. Pues el estrés o la ansiedad, el que se produzcan cambios importantes y estresantes en la vida del niño, el que sufra de repente traumas y traumatismos, es decir, accidentes, lesiones o abusos físicos o sexuales, el que haya horarios irregulares de sueño, cambios en el horario, privación de sueño. Luego tenemos también algunos medicamentos que pueden inducirlo, como pueden ser antidepresivos, algunos antibióticos. Por supuesto, el uso de sustancias que no son adecuadas para su edad, como puede ser la cafeína, como puede ser el alcohol, las bebidas energéticas que no son nada buenas, el que padezca de trastornos de salud mental, como puede ser la depresión, por supuesto, el que antes de dormir se pongan a leer o a ver películas, a ver contenidos en internet relacionados con el terror, ¿no? Tampoco es bueno. E incluso en el caso de los terrores nocturnos se achaca a cierta herencia familiar. Si tenemos antecedentes en la familia de haber padecido terrores nocturnos, no significa que se van a producir, pero sí que hay más probabilidades de que se produzcan.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues se ha estudiado y en los estudios la correlación se ha visto que sí que hay cierta carga genética. Ya sabes que los estudios genéticos no siempre son sencillos de llevar a cabo y de descubrir, pero es verdad que las personas que tienen trastornos nocturnos, pues en sus hijos hay más probabilidad de que se produzcan, sí que se ha visto en los estudios, sí.
Y, por tanto, pues, ¿es normal tener pesadillas o terrores nocturnos, David? Sobre todo en esas edades tempranas, quizá que pues los niños en el cole descubren nuevas cosas,
sí.
¿Es normal?
A ver, sí, como te decía, entre las edades de los 4 a los 12 años es bastante frecuente y se considera normal, siempre y cuando los efectos que produzcan no sean excesivos, ¿vale? Como te comentaba, pues el que se produzca un miedo excesivo a dormir, el que tenga un terror luego a la oscuridad, el que no quiera estar solo. Evidentemente, ante esas situaciones, pues los efectos que le ha provocado esa pesadilla, ese terror nocturno no son buenos y a lo mejor habría que visitar al profesional de la psicología, ¿no? Pero en esas edades es normal que se produzcan sobre todo las pesadillas, más que los terrores nocturnos. Como te decía, los terrores nocturnos tienen menos frecuencia.
Y claro, esto para los padres y madres es complicado, ¿no? A veces quizás no saben cómo gestionarlo porque ven que noche tras noche a lo mejor sus hijos sienten esas pesadillas. Y claro, ¿qué consejos les puedes dar, David?
Sí, para los padres es bastante angustioso porque, claro, hemos llegado a una edad en la que este tema quizás se nos ha olvidado ya de nosotros mismos, evidentemente, y el ver que nuestros hijos lo están pasando mal, pues evidentemente hace que los padres lo suframos también, ¿no? Pues mira, ¿qué consejos te puedo dar? Lo primero, si estamos ante una pesadilla, que es lo habitual, lo primero que debemos de intentar es no dar la luz. O sea, hay que intentar no espabilar al niño. Por mucho que nos estemos alarmando, lo más adecuado en esos momentos es que le intentemos consolar, que le intentemos relajar y que se vuelva a dormir. No hay que mostrar demasiada angustia, no hay que mostrar mucha desesperación. Hay que intentar no espabilarlo, ¿vale? Otra cosa que solemos hacer muchas veces los padres, porque claro, nos empiezan a hablar de monstruos y que miremos en la cama, tampoco es adecuado que nos pongamos a comprobarlo, que abramos los armarios, que miremos debajo de la cama, porque estamos dando pie a que entiendan que realmente esos monstruos pueden existir. Tampoco hay que ridiculizar el tema ni restarle importancia. Para el niño tiene importancia, pero evidentemente, como te decía, pues no ponernos a comprobar y hacer todo este tipo de conductas para que él pueda entender que realmente los monstruos van a existir, ¿no? El principal consejo, sobre todo ante las pesadillas, es no espabilarlo, intentar tranquilizarlo y que se vuelva a dormir, ¿vale? Y en el caso de los terrores nocturnos, muy, muy importante es no tratar de despertarlos, porque cuesta muchísimo que se despierten, no se van a acordar absolutamente de nada y claro, en el momento, si conseguimos despertarlos, que no hay que hacerlo, pues van a estar súper asustados, súper desorientados, no van a entender nada y el efecto va a ser mucho peor. Con lo cual, lo único que hay que hacer los terrores nocturnos es estar ahí. Los terrores nocturnos tienen la característica de que suelen ser autolimitados, es decir, que se acaban en unos minutos, como mucho 10, 12 minutos, como muchísimo, se acaban por sí solos y lo único, estar ahí, por si se mueve, por si hace movimientos, pues eso, para que no se haga daño, para que no se dé ningún golpe y poco más, y esperar a que se pase, porque además es que al día siguiente no se va a acordar absolutamente de nada, entonces no sirve de nada espabilarlo. ¿Vale?
Y también antes de ir a la cama, eso lo que decías, evitar las pantallas, sean actividades mejor, más relajadas, quizá leer un cuento, mucho mejor.
Claro, hay que tener unos buenos hábitos de sueño, una buena higiene del sueño, es decir, tener una regularidad, tener unos mismos hábitos, tener unos mismos horarios, unas actividades tranquilas y pausadas. Se recomienda una hora como mínimo antes de irse a la cama, no tener contacto con pantallas. Si tienen contacto con pantallas por la tarde, pues hombre, controlar un poquito qué es lo que están visualizando, qué es lo que están viendo, qué contenido, para que esto no los afecte al sueño posterior. Y como bien dices, pues alguna actividad más relajada, como puede ser, por ejemplo, la lectura de un libro en familia, que es una actividad ideal. Y sobre todo, pues eso, controlar un poco los horarios, las condiciones de temperatura, de humedad, de ruido de la habitación, para que haya un ambiente relajado y el niño pueda conciliar el sueño adecuadamente.
Pues David Cortejoso, nuestro psicólogo, gracias por explicarnos esas pesadillas, esos terrores nocturnos, que seguro que a muchos papis que nos están escuchando les sirven todos tus consejos y también a entender a sus pequeños, ¿no?, de esta situación.
Sí,
gracias,
muchas
David.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de
renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Con todo al aire.
Y llega el momento de un poquito de música este miércoles, y es que hoy vamos a hablar de canciones sobre catástrofes, tan ligado, ¿no?, a los últimos días, a esas noticias que llegan desde Valencia, se ha visto afectada por la Dana, y vamos a tratar estas canciones sobre catástrofes con Chema Sánchez, que es autor del blog musicandrock.com. Buenos días, Chema.
Hola, Carmen y oyentes, ¿cómo estamos?
Bueno, hoy nos traes música sobre catástrofes que han ido sucediendo a lo largo de la historia.
Sí, porque la música tiene, o tenemos esa fortuna de que hay canciones para todo prácticamente. Entonces hoy mi idea era, y además teniendo en cuenta que estamos muy pendientes de lo que sigue sucediendo en el Levante y en Andalucía con las danas, porque ya no es solo una, ahora tenemos otra, y hoy creo que era un momento oportuno para abordar un tema especial y emotivo, pues que evidentemente traigo a colación a partir de ese desastre natural que hemos vivido en Valencia, ¿no? O que han vivido en Valencia y en el sureste español. Porque las catástrofes, los dramas, los hechos luctuosos también, han inspirado no pocas canciones. Además, vamos a verlo, buenas canciones. Vamos a recuperar algunas de las más populares, aunque en algunos casos habrá quien no recuerde o quien no conozca el origen real de esas canciones. Porque más allá de hacernos bailar o tararear, la música tiene también ese poder de inmortalizar ciertas cuestiones o dramas, o tragedias, y plasmar el dolor y en ocasiones hacérnoslo sentir también, incluso ofrecer consuelo a los que pues han padecido esos problemas o problemones en este caso, ¿no?
Sí, también un poco, ¿no?, ayudar a procesar, nos ayuda a liberarnos la mente, aunque igual en algún momento puede que lo liguemos a una mala sensación, ¿no? Pero normalmente suele ser a lo bueno.
Sí, yo siempre digo que la música tiene esa capacidad de hacernos hablar o de entender algo que muchas veces podríamos calificar como innombrable, que es, bueno, la muerte en este caso, o convertir el dolor en algo que se puede compartir y procesar. De hecho, desde, no es de ahora, o sea, en el siglo XX y XXI tenemos, vamos a verlo, un montón de canciones, y canciones que hablan de hechos, ya digo, más bien catástrofes, traumas colectivos o personales, y estas canciones en cierta manera sirven para dejar testimonio y también para generar reflexión. Vamos a escuchar ahora, con tu permiso, una canción para mí genial de Peter Gabriel, que es un músico absolutamente independiente. Este sí es indie, podríamos decir, porque ha ido muchas veces en contra de la industria discográfica. Fue componente de Genesis, de uno de los grupos más relevantes de la década de los 70, pero después él fue por su cuenta e interpreta esta canción junto a Kate Bush en 1986. Es una canción que, digamos, se circunscribe a un momento muy concreto, que fue una época de desempleo masivo en el Reino Unido, pero que además tiene un toque o una referencia a un fenómeno, por eso la traigo aquí, un fenómeno natural que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, en la década de 1930 aproximadamente, que se denominó el Dust Bowl, y fue un extraño fenómeno natural por el cual, pues digamos, había neblinas de polvo que arrasaron totalmente con muchas cosechas en ciertas partes de Estados Unidos, lo que obligó a mucha gente a movilizarse. Este tema, como digo, se publica en el 86 y fue todo un éxito y tiene ese trasfondo social también. Rest your head. You worry too much. It's gonna be all right. Got to walk out of here. si hay interés en esa historia que te contaba en torno a la canción, porque la verdad es que es muy interesante, está en el blog de musicandrock.com.
Y es que hay canciones, Chema, que hablan de pérdidas irreparables, que en ocasiones son, pues eso, traumáticas, y en otros casos incluso derivadas de conflictos sociales que están presentes en los territorios, que no son pocos.
Sí, así es, porque fíjate, frente a lo que ocurre en otros lugares, también en el Reino Unido, hubo, por ejemplo, quien fue capaz de plasmar lo ocurrido en el denominado Domingo Sangriento, que es una denominación que, por ejemplo, aquí en España hay con otro hecho que ocurrió bastante antes, pero en el Reino Unido pues tiene que ver con un suceso que acontece en 1972, que deja 14 fallecidos después de que los soldados británicos dispararan a una multitud de manifestantes armados. Esto tiene que ver con el conflicto de Irlanda del Norte y una banda que en ese momento empezaba a despuntar, que es U2, que ahora, pues claro, son clásicos prácticamente. Pues U2 lanza en 1983 Sunday Bloody Sunday, que es una canción que se encuentra entre los más recordados precisamente de esta banda irlandesa y que con el tiempo se ha ido convirtiendo en un himno de protesta, que a partir de una letra bastante cruda y con potencia, y también por el empeño de Bono, que como muchos conocerán es el líder de U2 y compañía, nos acercan a una voluntad, que en este caso no es solo reflejar lo que allí ocurrió, sino el anhelo de paz de mucha gente. Lo escuchamos.
Y es que esta, Chema, no ha sido la única canción, ¿no?, que ha tratado el conflicto territorial de Irlanda del Norte, que durante años fue un quebradero de dolor y un semillero también de dolor en el Reino Unido.
Sí, es cierto. Fíjate que hay más, ¿eh? Hay bastantes más, y de hecho grupos que prácticamente entiendo que por su planteamiento ideológico, por lo que ellos consideraban, tocaron muchas veces este asunto. Pero hay uno en concreto en los años 90 que fue Zombie, de los irlandeses Cranberries, que comandaba la ya fallecida Dolores O'Riordan, murió en 2018, que lanzaron este tema muy centrado en el conflicto de Lira, y en concreto hablan de un atentado que, o la canción viene a colación de un atentado que se atribuyó a ese a esa banda terrorista en Warrington en 1993 y que acabó con la vida de dos niños, uno de 3 años y otro de 11. Hubo también más de medio centenar de heridos, y aquella canción que con su letra, con lo que exponía, pues deja clarísimas las intenciones de violencia, también, igual que Sunday Bloody Sunday, una década, un poquito más de una década, o una década más o menos, antes, convertirían esta canción también en un grito contra la violencia y la guerra en ese territorio, ¿no? Además, aporta no poco sentimiento. Este fue el tema que, aunque habían tenido canciones previas, aunque Cranberries había estado en el Woodstock de 1994, esta canción, que se publica a mitad de la década de los 90, fue una de las más escuchadas y, bueno, pues sigue sonando todavía en las emisoras de grandes éxitos de Oldies Goldies, y por algo será. Vamos a escucharla.
Impresionante es cómo U2 y The Cranberries lograron transmitir el dolor y la urgencia de una solución pacífica. Son himnos que la verdad no pierden la relevancia a lo largo de los años.
Por desgracia es así. Lo bueno es que hay canciones que, como te decía antes, tienen la consistencia o la capacidad de mover conciencias, como también lo hizo otra de la que vamos a hablar ahora y que no tiene nada que ver. En concreto, Tears in Heaven, que sería Lágrimas en el Cielo en castellano, marcaría un antes y un después en otro asunto, que es el de la... Bueno, no te voy a decir la salud mental, pero bueno, se puede enlazar con la salud mental y tiene que ver con el suicidio, ¿no? Tiene que ver con la extraña o las extrañas circunstancias que tuvieron lugar en el fallecimiento del hijo de uno de los más importantes guitarristas de la historia, que también es británico, que es Eric Clapton, y que, bueno, pues se le denomina, porque te hagas una idea, Slow Hand, que significa mano lenta, por uno de sus discos. Tuvo tanta relevancia ese disco y toda la carrera anterior y posterior de este músico que bueno, pues tiene ese apelativo, ¿no? No muchos guitarristas tienen un apelativo tan claro. Pero volvamos al principio, porque son canciones ligadas a, ya digo, a hechos, vamos a decir, complicados, luctuosos, catástrofes, y no se puede denominar de otra manera lo que le ocurrió a él, porque esta canción que vamos a escuchar ahora tiene que ver, como decía, con la muerte de su hijo Connor, que en teoría, jugando con la cuidadora que tenía en ese momento, se precipitaría desde un piso 53 de la vivienda que tenían en Nueva York. Imagínate el drama, solo tenía 4 añitos el chaval, y Clapton aprovecha o canaliza ese drama, ese dolor, que te puedes imaginar cómo sería, para escribir esta canción, que además es otro temazo también de los 90, hoy estamos muy en los años 90, pero es una manera de compartir su dolor. Entonces, aparte de la canción, que forma parte de uno de sus álbumes, la lleva un acústico. En aquellos 90 estaba muy de moda los Unplugged, que es muy recordado el Unplugged de Nirvana, por ejemplo, otros más, hay muchos, y de hecho artistas españoles o en castellano también hicieron Unplugged, y este tema, que es Tears in Heaven, es, aparte de un himno, es un himno, valga la redundancia, al luto y la resiliencia.
Y todas estas canciones, Chema, que estamos escuchando son en inglés. No sé si hay alguna en castellano ligadas también a algo que haya ocurrido en nuestro país.
Las hay. Y como hablábamos de, en un inicio, cuestiones relacionadas con el medio ambiente, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello o no hagamos caso a lo que deberíamos, ahí te voy a poner dos ejemplos. Uno latinoamericano, también en castellano, y otro de aquí, de en español. Maná, por ejemplo, que es un grupo que tiene muchísimos seguidores aquí en España, tituló uno de sus mejores discos, Donde jugarán los niños, de 1992, de esta manera, y de hecho tenían canciones como Vivir sin aire o Te lloré un río, o sea, muy presente en la naturaleza, pero también el que daba título al álbum, Donde jugarán los niños, que denunciaba la tala indiscriminada de árboles en la Amazonía americana. Pero sacan un disco posterior que se titula Cuando los ángeles lloran, con una canción homónima que también incidía en ese problema de la deforestación, y de hecho para ellos tuvo bastante polémica, porque de hecho ponían nombres y apellidos de quienes consideraban que eran los causantes de este problema, que se ha ido agravando con el tiempo, de hecho, en aquella parte del mundo. Pero otro que suele hablar de medio ambiente, que tiene muy presente la música ecológica, por llamarlo de alguna manera, es el catalán Macaco, que hace unos años, por ejemplo, estuvo aquí en ferias, y que es uno de los artistas que suele hacer referencia a estas cuestiones. Es el caso de un tema que vamos a escuchar a continuación para finalizar esta sección, y que se lo vamos a dedicar a todos los voluntarios que han arropado en las dos últimas semanas a la gente de Valencia y los pueblos afectados por la riada. Pero me vas a permitir, con tu permiso, Carmen, claro, que lo personalicen dos compañeros de mi empresa, de Iberaval, que son Tony Gavillero y Jonathan Díez, quienes se desplazaron el pasado viernes desde aquí, desde Valladolid, en dos furgonetas, con material hasta arriba, las dos furgonetas, material, como digo, que recopilaron entre esta compañía, entre Iberaval, y también con la ayuda de empresas como Eurorenting o Acoal. Ya siento la publicidad, pero creo que merece por una vez la pena destacarlo, porque aparte de esas empresas hay mucha gente, muchísima gente que se ha desplazado hasta allí, que realmente merece la pena, y gente de allí, como digo, y gente de aquí, que hay que decirlo.
¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas.
Pues desde aquí, como dices, Chema, agradecemos esa labor de tantos voluntarios, también bomberos, policías, todo el mundo que se ha desplazado desde Castilla y León y que sigue todavía ayudando allí. Y sobre todo un abrazo enorme a toda la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha y todas las zonas afectadas por la Dana. Y ahora, bueno, pues estamos muy pendientes de esas zonas también que están en alerta hoy. Pero bueno, esperemos que todo vaya bien, que se tomen las medidas y que no haya que lamentar tantas víctimas como llevamos hasta ahora.
Entre todos ayudamos, yo creo, en la medida que podemos, de nuestras posibilidades, pero bueno, esta sección que al final no deja de ser de algo que para mucha gente es importante, pero es menos importante que todo lo que se está haciendo allí. Pero la música también es un canalizador de ayuda, yo creo. Entonces, quería que dedicáramos esta sección a estos temas. Hay muchísimos más y, como digo, es una manera también de estar todos unidos.
De entretener también y de aliviar, ¿no? Eso. Chema Sánchez, autor del blog musicaandrock.com, muchas gracias, una semana más y te esperamos, nada, en 15 días de nuevo con tus temazos.
Muchas gracias.
¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Lately I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. Every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me.
Valladolid. Estar informado.
Valladolid tiene dos zonas declaradas como ZAS, zonas acústicamente saturadas. Son la Plaza de Coca y San Miguel. Cantarranas va camino de convertirse también en zona ZAS. ¿Pero qué significa? Supone que no se podrán otorgar nuevas licencias a actividades potencialmente ruidosas, no se ampliarán ciertas actividades y no se autorizarán nuevas terrazas ni actuaciones musicales en el exterior. Se limitarán los horarios y ante las dobles licencias concedidas en la pandemia entre el cierre legal de una actividad y la apertura de la siguiente, han de transcurrir un mínimo de 4 horas. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. ¿Y cómo lo viven los vecinos de estas zonas? ¿Han mejorado desde que se han declarado esas zonas ZAS, zonas acústicamente saturadas? Pues para saberlo y comprobarlo, vamos a hablar con Jesús Guinea, que es secretario de la Asociación de Vecinos de la Zona Centro de Valladolid. Buenos días, Jesús.
Hola, Carmen, buenos días.
Jesús, cuéntanos, ¿cómo vivís vosotros en esa zona centro?
Bueno, de entrada decirte que has explicado muy bien lo que es la declaración de zona ZAS y las medidas que se pueden tomar, porque realmente es eso. A partir de ahí, ¿qué, cómo vivimos nosotros? Bueno, pues vivimos con preocupación y vivimos pues con bastantes problemas por todo lo que genera un ocio nocturno completamente irresponsable. Ocio nocturno que ya hemos decidido que no puede seguir así y que nos tenemos que poner todos manos a la obra para intentar solucionar esto. Ya tanto a nivel de las zonas declaradas en Valladolid como en otras zonas, como por ejemplo, te referías a Cantarranas, que hay que tomar medidas contra el ruido, contra la suciedad, contra la inseguridad y hay que tomarlas ya.
En esas zonas que, como decía, pues Escoca, San Miguel, hay unos aparatos que se llaman sonómetros, que son los que miden el ruido. Se revisan cada seis meses. ¿Y cómo ha influido esas mediciones? No sé si hay menos ruido. Y nos comentaba, por ejemplo, también hemos hablado con el ocio nocturno, nos decía que en San Miguel, por ejemplo, ha bajado. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Se ha mejorado?
Bueno, de entrada tenemos, como bien dice, dos zonas. En Coca no ha mejorado nada, o sea, los números de hecho van a peor. Y en San Miguel, bueno, pues ha mejorado de manera puntual. La verdad es que no tenemos acceso a los datos en tiempo real, que sería lo ideal, sino que los últimos datos los tenemos desde hace, no sé, más o menos, yo creo que antes de verano. No sabemos ahora cómo está la zona. La zona de San Miguel sí ha vuelto a dar los datos, porque los sonómetros van recogiendo datos constantemente. Sí que nos gustaría, bueno, pues poder comprobar los datos actuales, porque si bien es cierto que esos datos se tomaron cuando uno de los principales bares que daban los mayores problemas en la zona, sobre todo la calle Doctor Cazalla, había cerrado, ahora lo que también es cierto es que ese mismo bar ha abierto a abrir y abre a horas incluso hasta la una de la tarde en situaciones de after, con lo cual entendemos que los niveles van a volver a su nivel normal. Si los niveles no son un reflejo o no son un reflejo de la situación actual, pues ya te digo que en esa zona San Miguel, la verdad es que las cosas están igual o peor que cuando se adoptó la zona SARS, precisamente porque hay establecimientos con doble licencia, pues que abusan de esa doble licencia. Y, por ejemplo, hay un bar en Doctor Cazalla, pues que abre a las 8 de la mañana, cumpliendo sus normativas, pero cierra a la 1 a la hora de la tarde de los fines de semana. Y la gente está fuera, sentada en portales, unas condiciones pues lamentables, y tienen que convivir con la persona que quería tomarse un vino a la 1 de la tarde, un sábado o un domingo, y conviven en esas situaciones. Y eso, con todos mis respetos, y con todos mis respetos para esa gente que trasnocha y que no es que trasnoche, es que tras día ya llega hasta las 12 de la mañana, bueno, pues eso hay que intentar acabar con ello, porque de verdad que no puede ser, ya no solo por la suciedad, ya no solo por los ruidos, sino también por la inseguridad que genera los propios vecinos.
Se plantea esa opción, bueno, ya debe estar aprobado que se incluya Cantarranas. ¿Esto es asumir más compromiso por parte de la Administración o aún falta todavía, o echáis en falta ese compromiso?
Hombre, pues lo echamos muy en falta, no es que lo echemos en falta, lo echamos muy en falta, porque mira, las primeras medidas que se adoptaron en las dos zonas iniciales ZAS fueron unas medidas muy laxas que se adoptamos en un consenso entre todas las partes, entre hosteleros, ayuntamiento y nosotros, porque la zona ZAS no es más que un marco en el que tú puedes pintar. Una vez que se declara zona ZAS, zona acústicamente saturada, a partir de ahí tú tienes que tomar diferentes medidas a fin de que los niveles de ruido vuelvan a descender. Pero lo que hemos visto es que las medidas adoptadas no han solucionado el problema, los problemas de las diferentes zonas, que en cada zona es específica. Con lo cual hay que adoptar nuevas medidas. Y de hecho nosotros tuvimos una reunión este pasado lunes en el cual, bueno, pues adoptamos una serie de propuestas para realizar al ayuntamiento, en el cual pues vamos a exigir que las zonas ya declaradas, las zonas ya declaradas, se tomen nuevas medidas. Y nuevas medidas, yo creo que contundentes a efecto de reducir el ruido, como reducción de horario, por ejemplo, en el cierre de las terrazas, reducción del espacio de las terrazas, que creemos que está completamente sobredimensionado en el centro de Valladolid, reducción de horario del cierre de los bares musicales, incremento en el periodo de intercierre de estos after, los que tienen doble licencia, de 4 a 6 horas. Esto, en definitiva, es ir caminando con la modificación de la orden de horarios que la Junta de Castilla y León, en teoría, está a punto de sacar, y digo que en teoría porque llevan más de 3 años para sacar una modificación de una orden de horarios, pero bueno, contra esto es contra lo que tenemos que luchar. Revisión del limitador de sonido, esto es, vamos a proponerte una serie de medidas al ayuntamiento para que ese marco de la zona ZAS ya declarada, pues que tenga un contenido y que no se quede en agua de borraja.
Y vosotros,
que no se quede, que, bueno,
perdona Jesús que te corte, habéis ido ya a la justicia, ¿no? ¿Qué medidas pueden tomar desde
bueno,
allí?
En uno de los casos, porque nosotros no queremos acudir a la justicia, principalmente porque quien estamos en la asociación lo hacemos todo de manera completamente altruista, y en el cual estamos, bueno, pues digamos que gastando, si se puede decir así, nuestro tiempo y nuestras energías, y queremos llegar a acuerdos. Y queremos que en Valladolid se tomen acuerdos, que es nuestra intención. Pero, lógicamente, cuando uno ve abusos, cuando uno ve subterfugios, pues no le queda más remedio que acudir a la justicia. Y es cierto que hemos acudido en una ocasión a la justicia y estamos esperando una sentencia sobre la concesión a un bar del centro de una licencia ambiental. Esperemos que la justicia nos respalde, porque creemos que tenemos la razón. Y, bueno, y estamos a esa espera. Pero que también es cierto que en esa reunión del 11, esto es del lunes, pues al final la asociación lo que dijo es que si no nos hacían caso por las buenas, vamos a tener que acudir a los tribunales de una manera, pero vamos, de una manera mucho más constante. Y para eso, bueno, hemos propuesto incluso, que no habíamos hecho hasta ahora, pues establecer una serie de cuotas para los asociados, para poder defender las medidas.
Nos quedamos sin tiempo. Jesús Guinea, secretario de la Asociación Vecinos Zona Centro, muchas gracias por transmitirnos hasta aquí vuestras quejas y sobre todo cómo va el proceso. Estaremos muy pendientes. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.